Te lo estamos contando aquí en COPE. La Guardia Civil ha dado un importante golpe al yihadismo desarticulando una red afín al Daesh que operaba en las cárceles españolas. Las labores de vigilancia de instituciones penitenciarias ha sido clave para identificar a 25 presos que pretendían crear un frente de cárceles, radicalizando y captando a otros reclusos. El operativo coincide con el momento de máxima población detenida por terrorismo yihadista en nuestras prisiones, un fenómeno que ha ido creciendo en España desde el año 2013. El perfil del yihadista en nuestro país es el de un hombre joven, de entre 20 y 34 años, casado y con hijos, español o marroquí, y con estudios secundarios, aunque con escaso conocimiento de la ley islámica. Aunque en España ha habido ataques del terrorismo yihadista anteriores, desde luego todos recordamos la fecha del 11 de marzo de 2004 como un punto de inflexión. Fue un antes y un después.
Estos son los sonidos de aquel atentado que todos recordamos bien, que nos pone los pelos de punta, pero no ha sido el único atentado yihadista que se ha producido en España. Tenemos que recordar el atentado que sufrimos el año pasado en Barcelona. Las operaciones de detención yihadistas se han ido sucediendo. Hay numerosas operaciones de detención de yihadismo que tiene como focos fundamentalmente Cataluña, Ceuta y Melilla.
Después de ese atentado del 11M, los años siguientes se suceden las detenciones, se desarticulan numerosas células yihadistas en distintas ciudades españolas. También empieza a sonarnos ya el término lobo solitario para hacer referencia al radical islamista que actúa solo.
Mencionaba antes ese otro atentado de hace algo más de un año, ya recordarás, fue el 17 de agosto de 2017, 16 muertos en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils.
Y las fuerzas de seguridad españolas se han empleado a fondo durante el pasado año en nuestro país. Ha habido 84 detenciones, 6 personas abatidas en un total de 51 operaciones contra el yihadismo. En lo que llevamos de año se cuentan 14 operaciones policiales con 19 detenidos y la amenaza sigue latente.
Cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza. En la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico.
Oyendo estos sonidos, Pilar, me acordaba de cómo para cierto yihadismo internacional España, al Andalus, es siempre una especie de referencia. Yo no he entrevistado yihadistas, pero en algunos rincones del mundo ahí es curioso porque enseguida que dices que eres español, te recuerdan al Andaluz. Bueno, vamos a intentar comprender la naturaleza de este yihadismo que nos olvidamos de él. Fíjate que estuvimos nosotros en Barcelona, sí, haciendo un programa especial, pero es inevitable que, bueno, en los afanes diarios olvidemos esta amenaza que sigue, me parece, presente. Ahora nos dirá Carola García Calvo, que es investigadora principal del Instituto Elcano y que ha dedicado muchos esfuerzos a la investigación del yihadismo, si la amenaza sigue presente o no. Carola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero es, ¿qué importancia tiene esta operación de la Guardia Civil en nuestras cárceles, las cárceles como foco del yihadismo?
Pues sin duda es una operación de enorme relevancia, ya que nos están señalando un ámbito de enorme vulnerabilidad, como son los centros penitenciarios, un entorno cerrado donde, como muy bien habéis señalado en este recorrido por la historia del yihadismo en España, desde hace muchos años conviven individuos que han sido condenados por este tipo de delitos. Y digo que es un espacio de vulnerabilidad porque desde el inicio del fenómeno las cárceles se han señalado como un entorno propicio para la captación y radicalización de otros individuos para la causa. Señalabais el 11M, y es que desde el año 2004, precisamente, año de los atentados, hasta el año 2012, un tercio de todos los condenados en nuestro país por delitos relacionados con el terrorismo yihadista contaban con antecedentes penales previos no relacionadas en este caso con el delito de terrorismo, es decir, que nos señalan las cárceles como un foco propicio para la captación y radicalización.
Recordemos, por ejemplo, y creo que lo comentamos en ese programa especial que hicimos precisamente en el aniversario de los atentados de Barcelona, de Cataluña, que el imán de Ripoll, que fue quien captó a los chicos que luego atentaron en la Rambla, había pasado por la cárcel y fue allí donde se había radicalizado.
Sí, es cierto que, como digo, el entorno penitenciario y el contacto con otros individuos condenados por este tipo de delitos se ha demostrado como uno de los vehículos hacia la futura implicación en actividades de terrorismo yihadista. Otros casos también muy señalados, y volviendo también al 11M, sí, es el caso, por ejemplo, del chino y otro de los individuos que fue condenado por estos atentados. Ambos habían pasado por prisión por delitos comunes y ahí habían iniciado un proceso que finalmente les llevó a su implicación terrorista yihadista. Sin duda, las prisiones son hoy por hoy una de las mayores preocupaciones para todas las personas involucradas en la lucha antiterrorista y es muy necesario trabajar en este ámbito, tanto en la prevención de la radicalización violenta, es decir, prevenir que individuos sean radicalizados dentro de este entorno, como en la desradicalización de otros que han ingresado en los centros penitenciarios precisamente por su implicación yihadista. Y es que no olvidemos que ya están saliendo a la calle algunos de los individuos que fue condenado a partir del año 2012 en el contexto de la movilización vinculada a la guerra civil en Siria.
Carola, vamos a ver, estamos hablando mucho del 11M, pero yo tengo la sensación de que el perfil del yihadista ha cambiado bastante, ¿no? Tú me corregirás. El del 11M era un yihadista que venía de fuera, pero los yihadistas de los que hablamos ahora, bueno, muchos de ellos ya han nacido en España o son inmigrantes de segunda generación, ¿no? Son inmigrantes de segunda generación o jóvenes que vinieron a España muy pronto, que se han radicalizado en España. ¿Ha cambiado el perfil? ¿Tenemos ya yihadistas españoles, europeos?
Desde luego, uno de los titulares, por llamarlo de alguna manera, que dábamos desde el Real Instituto Elcano a partir de nuestros estudios empíricos, ¿no?, sobre los individuos condenados en nuestro país, es efectivamente que si hasta el año 2012 este era venía de fuera, era foráneo, el componente foráneo tenía un gran peso, a partir del año 2012 y muy vinculado a este conflicto en Siria, la emergencia del autodenominado Estado Islámico y demás, ha emergido el terrorismo homegrown en nuestro país. Ajá. Es decir, ya tenemos
crecido en casa.
Efectivamente. Y esto va muy en línea con lo que ya ha ocurrido en otros países de nuestro entorno inmediato europeo. Aquí ha llegado un poquito más tarde por una cuestión fundamental, y es que las segundas generaciones es ahora, en este momento, cuando se están consolidando, mientras que en otros países, como Francia o el Reino Unido, pues ya estamos hablando de terceras y subsiguientes generaciones. ¿Y por qué las segundas generaciones? Bueno, pues aquí nos tenemos que referir a estas crisis de identidad. Estos jóvenes, porque esto es una pauta que sí que se repite y es constante, estos individuos jóvenes atraviesan periodos en los que no terminan de sentirse ni del país en el que han nacido y crecido, pero tampoco cercanos a los países de los que procedían sus padres.
Pero Carola, en esa crisis de identidad, ¿qué papel juega el Islam? Ya sabes que ha habido una discusión intensa en Francia sobre si se trata de radicalismo islamizado o de Islam radicalizado. Claro, tú miras los perfiles y son gente que se ha dedicado al trapicheo con la droga, que iba poco a la mezquita y que en realidad pues el propio autoproclamado imán de Ripoll era un tipo que tenía poco conocimiento del Islam.
Pero no solo. Es decir, efectivamente hay este individuo, este perfil del individuo con pocos estudios, con una ocupación, pues, o sin ocupación conocida, sin ingresos, etcétera. Pero ojo, también tenemos individuos bien formados, incluso con títulos universitarios, con unos ingresos, una cierta estabilidad. Los individuos que atacaron, que atentaron en Barcelona y en Cambrils, todos tenían un trabajo y un buen ingreso a fin de mes, ¿no? Y estaban...
¿Y su conocimiento del Islam era...?
Eso, ahí por ahí viene una vulnerabilidad. Y yo creo que volvemos entonces a esta crisis de identidad. La búsqueda de una identidad propia, pues al margen un poco de la que le da su familia, ¿no? Por su origen marroquí, en el caso español, que es el predominante. Y sin embargo, el verse que fuera del entorno familiar, en sus ciudades, pues tampoco son vistos como ciudadanos de primera, ¿no? Siempre no. Serán los marroquíes, como señalaba un primo de un terrorista de Barcelona y Cambrils. Entonces, en este sentido, lo que les ofrecen ahora mismo las organizaciones yihadistas es una respuesta muy sencilla, en blanco y negro, ¿no? No pertenece, no eres español, no eres marroquí, no eres pakistaní, no eres británico, perteneces a la comunidad de creyentes, a la nación del Islam. Y a partir de ahí entras en un proceso de distorsión del credo islámico, por supuesto, de adoctrinamiento bajo la ideología del salafismo yihadista, que lo que les convence es que tienen que luchar contra sus propias sociedades porque es el infiel. Y como digo, es una respuesta sencilla porque le da una solución, un proyecto de vida. Y en este sentido, Estado Islámico pues ha tenido un enorme éxito entre los jóvenes europeos. Al final, trasládate al califato, establecido a ambos lados de la frontera de aquí, y aquí es tu proyecto de vida. Y esto para un joven que está en un periodo de búsqueda, de cambio, de transformación, de muchas veces rebeldía, ¿no?, contra un orden establecido, una característica que sin duda va unida a la juventud, pues ha resultado y ha calado.
Claro.
Como digo, la propaganda ha estado muy bien diseñada y muy bien dirigida a estos segmentos de la población que se han demostrado tan vulnerables.
Gracias, Carola, por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias
a vosotros y un saludo a la audiencia. Buenas tardes.
Y además una radicalización muy rápida, porque recordemos que en el caso de los chicos de Ripoll fue en un año.
Yo, escuchando a Carola, me acordaba de tu reportaje, Pilar, en Ripoll, cuando los vecinos del pueblo no encontraban, ¿te acuerdas, no?
Les preguntabas
a muchos de ellos y no eran capaces de explicar por qué había pasado aquí.
No se lo explicaban, porque además en ese reportaje encontré una persona, una mujer, que esos niños habían estado jugando con los suyos cuando eran pequeños, ella los llevaba en su coche al colegio y entonces, claro, no le cabía en la cabeza, ¿no?, que hubieran acabado así.